Y yo creo que también esta hora de la mañana queremos recordarnos en todos los que están enfermos, los que no han podido estar aquí hoy. Hay muchos en todo el, por todos lados, gente enferma, pero en especial los hermanos que quisieron estar aquí y no pudieron. Queremos pensar en ellos en nuestras oraciones ante el Señor. Y antes de que oremos juntos, vamos a levantarnos y orar en el y a leer en el Salmo número 15. Aquí David dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y después la respuesta es: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hasta aquí la preciosa palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Fiel Dios, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones, de que también en esta mañana nuevamente podamos estar reunidos aquí en tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Te damos las gracias desde ya por tu preciosa y santa palabra, pues en tus palabras encontramos, Señor, cómo debemos caminar y cómo debemos andar, y de manera que podamos estar una vez contigo. Regala gracia para que tengamos corazones puros, y que no hagamos como está escrito aquí, que seamos calumniadores o que hagamos mal al prójimo. No, Señor, regálanos gracia y ese amor en nuestros corazones para amar a los demás así como tú nos amas, oh Señor. Regala gracia también esta mañana, de manera que te podamos glorificar nuevamente y recibir tu palabra y alabarte, porque tú eres nuestro Dios y a ti solamente pertenece toda la honra y la alabanza y la adoración. Toma el agradecimiento y la alabanza y la honra, fiel Dios. También oramos por todos los que están enfermos. Sé con ellos. Tú eres el gran doctor que está cerca de nosotros. Ahora sé cerca también de ellos por todos lados, donde está tu pueblo, todos los que quisieron venir y no pudieron, Señor. Regala gracia, Señor. Ayúdalos para que honren tu nombre y reciban tu ayuda, o que acepten tu ayuda en esta hora. Ayúdanos en esta mañana y seremos ayudados. Y a todo tu pueblo por todos lados, en todos los lugares, Señor, lo pedimos en el nombre de tu maravilloso nombre, Jesús. Y te pedimos, háblanos a través de tu preciosa y santa palabra. Tú ayer en la noche nos bendijiste, bendijiste ricamente, y también nos vas a bendecir hoy. Alabado seas tú y gracias a ti por todo en el nombre de Jesús. Amén. Por la gracia de Dios, podemos escuchar la palabra de Dios una y otra vez. Y estamos agradecidos de que Dios todavía nos hable. Frecuentemente hemos dicho de que si Él no nos hablara más y que su palabra no nos dijera nada más, eso sería la mejor señal de que Él no quiere nada con nosotros. Pero siempre que Él nos esté hablando y su palabra nos hable, y a nuestros corazones, y que nosotros nos podamos inclinar en eso y desearlo de corazón, entonces está Dios con nosotros y todavía tiene algo que se ha propuesto hacer con nosotros. Y también hoy le damos la bienvenida a todos. Nosotros no contábamos que viniera visita de afuera, pero estamos agradecidos por toda hora, por todo culto que podamos tener para escuchar su palabra. Quizás vendrá el tiempo en el cual la gente le gustaría venir a escuchar su palabra y no se podrá escuchar más. Pero hoy tenemos la gracia, podemos escuchar. Sí, a veces tenemos la impresión, o pudiera ser que haya la impresión de que fuera demasiado lo que nosotros escuchamos en comparación con lo que Dios haya podido hacer a través de aquello lo que se ha escuchado. Pero nosotros confiamos en nuestro Señor de que después de todas las enseñanzas y de escuchar tanto la palabra, también el tiempo de la confirmación vendrá y tiene que venir. Dios no nos dejará con alguna pregunta sin responder. Por el contrario, Él es fiel, Él es verdadero y Él se para en su palabra y Él ayuda. Y Él mantiene lo que promete. Hemos cantado el coro Pronto, Pronto. ¡Qué bonito! Y antes escuchamos la palabra juntos, o la leímos. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará allá en el Monte Santo? Todos los que andan en integridad y hacen justicia, ellos estarán allá. Bienaventurados los de puro corazón, porque mirarán a Dios. Corazón puro lo podemos tener solamente si Dios nos da un nuevo, si Dios nos ha regalado por su gracia un nuevo corazón. El corazón viejo puede ser limpiado muchas veces, pero permanece viejo. Pero Dios prometió regalarnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, una nueva vida por su gracia. Y eso no es solamente una promesa, sino que Dios, todo lo que era necesario, Él lo cumplió para hacerlo o ponerlo en la práctica en nosotros. Y un corazón nuevo, así, de ahí no saldrá a veces dulce y a veces amargura, no. Entonces para todo eso y solamente lo divino puede salir de ahí. Y nunca podremos tomar de una fuente, de una misma fuente, agua dulce y salada. Y estamos agradecidos de corazón por la presencia de Dios y por su hablar, por los pensamientos que Él revela, por las guianzas. Nosotros a veces tenemos la impresión de que pisamos a un lado, pero Dios también lo puede cambiar a partir de ahora. Sí, solo por la noche Dios puede hacer cosas grandes entre aquellos los cuales le creen y le confían. Y vamos a leer de la Santa Escritura y también de la predicación del hermano Branham. Y yo tuve que pensar en la palabra del profeta Isaías, capítulo 30. Aquí dice, a partir del verso 19, ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. En relación con ello, yo pensé en la palabra del profeta Daniel, capítulo 9, la segunda parte del verso 24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El tiempo viene en el cual Dios esto, lo que profetas anunciaron o han anunciado, que Él los cumple. Y a través de ellos son confirmados como profetas de Dios, porque han hablado en el nombre del Señor. Pero también esto lo hemos entendido, que un mensaje profético es dado y entonces es repartido o compartido por la enseñanza, de manera de que todos reciban la enseñanza y sean introducidos en ese mensaje. ¡Qué promesa tan maravillosa! Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dios cuida de su palabra para cumplirla. Y los maestros no se avergonzarán más. Y aquellos los cuales han recibido la enseñanza no serán avergonzados, sino que por el contrario, como está escrito, todos serán enseñados por Dios. Y en relación a ello, pienso en la última predicación del hermano Branham o en las declaraciones también sobre la palabra de Ezequiel: un nuevo corazón y un nuevo espíritu lo quiere regalar Dios. Y yo tuve que pensar en Josué, en el capítulo 5, cuando el pueblo tenía que ser circuncidado antes de que pudieran festejar la gran victoria de Dios. Yo voy a leer en Josué 5 a partir del verso 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Después de los 40 años del Éxodo, tuvieron que ser circuncidados aquellos los cuales habían nacido en ese tiempo. Y parece que era una señal de que aquellos los cuales fueron sacados por un mensaje profético y por la mano del Señor, de que ellos no pueden pasar por un lado de la circuncisión, pero ahora se trata, claro, de la circuncisión del corazón. Hay suficiente gente los cuales dicen siempre abiertamente y claramente: el que cree el mensaje está salvo, y es todo lo que necesitan para entrar al cielo. No, y otra vez no. La salvación está solamente en el Salvador, y el Salvador es Jesucristo nuestro Señor. El mensaje nos revela la voluntad de Dios, nos muestra el plan de Dios, y nos deja creer, nos permite creer lo que Dios ha prometido, y nos guía en todo el completo plan de salvación de Dios. Y el que es salvo, él creerá como dice la Escritura. Pero todo debe de ser visto en el correcto contexto y dejarlo así y vivirlo así. Aquí hemos leído que cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, no solamente a uno, hermanos y hermanas, amigos, nosotros todos los que queremos alcanzar la meta debemos de permanecer en silencio ante la presencia de Dios y permitirle a Dios, a través de la espada afilada de su palabra y de su espíritu, que pueda realizar la circuncisión de nuestros corazones. A veces, como en aquel entonces, terrenalmente, puede ser eso algo muy doloroso, pero debe ser. Entonces, cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Sí, puede suceder que después de la circuncisión uno se siente un poco enfermo, pero eso es como una operación que debe tomar lugar. Y después entonces viene el proceso de sanación y algo nuevo es revelado. Ellos permanecieron en ese campamento hasta que sanaron en la presencia de Dios. O sea, ahí donde Dios realice en nosotros la circuncisión espiritual. Ahí debemos de permanecer hasta que seamos sanados espiritualmente. Y el Señor envía su palabra y sana. Y en relación a ello, leemos, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Y queremos que Dios quite el oprobio de Egipto de nosotros, que Él se pueda dar a conocer y que todos sean sacados de la esclavitud y transportados o introducidos a la libertad de los hijos de Dios. ¿Saben ustedes lo que sucedió después? Ustedes lo pueden leer todos. Después fue celebrada la Pascua, pero a mí me mueve lo que está escrito a partir del verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Después de que la circuncisión había tomado lugar y se celebró la Pascua, y entonces vino el príncipe del ejército del Señor para cuidar de que la jornada sea victoriosa y avanzar con el pueblo de Dios y tomar la cosa contra el poder enemigo. Según la Escritura, permaneced tranquilos, pues yo pelearé por vosotros. Y hasta hoy, el Señor nunca ha perdido una batalla, ni tampoco perderá alguna. Pero este es el orden divino. No con corazones incircuncisos, sino que antes de que Dios comience a obrar y que se pueda entrar en la última fase antes del rapto, una circuncisión en el corazón debe tomar lugar. Dios debe hacer algo nuevo para que no lo antiguo o lo viejo se vuelva a levantar y se ande con ello nuevamente, sino que algo nuevo pueda suceder, lo cual honra a Dios. Quiero para ello leer de la carta a los Romanos, Romanos capítulo 2, a partir del verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
von Gott. Tue der Schrift keine Gewalt an, wenn ich sage nicht dir.
Yo no violento la escritura. Si digo que no es un cristiano el que lo es exteriormente, sino aquel que lo es en lo interior, en el cual la circuncisión del corazón ha tomado lugar. Y una persona así no espera por el conocimiento o reconocimiento o la alabanza de otra persona, sino que una persona así recibe el testimonio de Dios de agradarle a Él y de haber pasado de muerte a vida y de creer al Señor y confiar en Él. Nosotros sabemos que ahora vivimos los últimos días del plan de salvación, la última fase, la cual Dios ha determinado para restablecer todo, restaurar todo, y Él ha preparado el camino para ello y nos ha regalado el mensaje por su gracia. Y como lo hemos leído en el profeta Daniel, Dios la visión y la profecía la cumplirá. Y en relación a ello, debe ser ungido un santo de santos. Y por eso estamos agradecidos. Ahí donde Dios la visión y lo que los profetas hablaron en el nombre del Señor, donde Dios lo confirma, ahí se revela el poder de Dios, ahí se cumplen las promesas que Dios ha dado por su gracia. Ahí hay instrucción, hay reino de Dios, ahí hay paz y gozo en el Espíritu Santo. Y de la predicación del hermano Branham, también lo hemos escuchado, lo hemos leído, las hemos traducido. Ayer en la noche leímos de la predicación La Restauración de la Novia y vimos la palabra de Joel 2 a partir del verso 25. Y os restituiré los años. Dios ha dado una promesa. Yo restauraré. Yo restituiré. Y voy a leer de esta predicación a partir de la página 11. Aquí dice: tenemos el derecho de ser regresados al estado original. Tengamos esto en memoria. Tenemos el derecho, un derecho divino. Dios ha dado su palabra. Dios ha regalado las promesas. Él nos ha dicho lo que está en nuestro derecho. Y por eso podemos pararnos. Sobre ello podemos pararnos sin tambalear, sino que nuestra posición de fe la podemos tomar aquí. Tenemos el derecho, no de nosotros, sino que Dios nos los ha regalado. Tenemos el derecho de ser regresados al estado original. Si hay gente enferma, se encuentra o no se encuentra en el correcto estado. El hombre no fue creado o determinado para estar enfermo o para morir en pecado, sino que ha sido determinado para vivir eternamente y para ser reconciliado con Dios y tener vida eterna. Y por eso el estado actual es casi que insoportable para nosotros, pues según Romanos 8, no solamente toda la creación está gimiendo, sino también todos los que han recibido el Espíritu como primicias. Nosotros gemimos en este cuerpo porque algo divino ha sido puesto en un cuerpo terrenal y tenemos deseo de pasar al cuerpo de resurrección para que una cosa con la otra cuadren conjuntamente, pero el tiempo lo ha determinado es Dios. Y después dice aquí, cuando gente está enferma, no está en el correcto estado. Entonces tenemos el derecho de reclamar nuestro derecho. Nos pertenece porque Dios nos lo ha dado. A través de sus heridas hemos sido sanados. Él fue golpeado por nosotros, por nuestras transgresiones. y por sus heridas son todos sanados. Tenemos el derecho de tomar esa ley o de aplicar esa ley. El que dio la ley, el Espíritu Santo mismo, está aquí. Y con ello, o para que eso suceda, amén. ¡Qué palabra tan maravillosa! Y lo más bonito con el hermano Branham es que él no solamente de una forma teórica o digamos filosófica expuso las cosas, sino que Dios estaba presente para cumplir la palabra. Dios confirmó las visiones, la palabra y el profeta de forma sobrenatural, como no había sucedido más desde los días de Jesús. Y nosotros no creemos alguna cosa, sino que creemos la palabra confirmada y revelada por Dios para este tiempo. Y por ello estamos agradecidos de corazón. Las cosas determinadas para nosotros, salvación, liberación, sanación y todas las bendiciones que pertenecen a ello, las cuales no han sido quitadas por un tiempo o robadas por un tiempo, deben de sernos regresadas, deben ser regresadas a nosotros. Yo creo que Dios no solamente ha hecho palabras, ha dado palabras, sino que Él detrás de ello, está detrás de ello para cumplirlo, pues Él cuida de su palabra para cumplirla. Y Él nos ha dado ha levantado en nosotros una esperanza viva, justificada, porque hemos creído en su palabra y en su promesas y esperamos con confianza por Dios para que Él los cumpla. Y entonces el hermano Branham dice, el dador de la ley, el Espíritu Santo mismo, está aquí para que suceda. Nosotros ayer en la noche ya hablamos de un pensamiento parecido. No tú y yo, no nosotros somos los que de alguna manera aplicamos poder, sino que nos ponemos a disposición a Dios con fe y en obediencia para que el poder de Dios a través de la fe y a través de nosotros pueda obrar. Y después dice, pero puede obrarse solamente si nosotros se lo permitimos a Él. Pero vosotros debéis creerlo, pues a través de eso la ley del Espíritu se aplica o es aplicable. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Debemos de permitírselo a Él, y yo creo que eso lo queremos hacer todos. Queremos permitírselo a Dios y decir, Señor, aquí estamos nosotros, haz con nosotros y a través de nosotros lo que te agrade y desees. Y después dice, pero primero vosotros debéis creer. Y aquí viene la pregunta. Las predicaciones de la palabra de Dios, ¿han obrado esa fe viva en nosotros, la cual no solamente dice que Dios puede o Dios quiere, sino que dice Dios debe, Dios hará, porque Él está unido a su palabra y podemos contar 100% con el cumplimiento de lo que Dios ha prometido en su palabra? Primero el anuncio o la predicación, de la predicación la fe. Y después dice aquí tan maravillosamente, después de que hemos recibido la fe, a través de ello, se aplica la ley del Espíritu. Ya, se aplica la ley del Espíritu. Nosotros a veces escuchamos de la aplicación de la ley. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra pertenece a la ley del Espíritu en el Nuevo Testamento. No la letra que mata, sino la palabra de la promesa divina, la cual toda la simiente de Abraham, o sea, todos los escogidos de Dios, la toman para sí y la creen de corazón y actúan según ella. Y después dice, si la ley de Cristo está en un hombre, pueden enterrarlo en el hoyo más profundo o hundirlo en el mar más profundo o echarlo al abismo más grande. pero si la ley del Espíritu de Dios está en él, él lo resucitará. Dios ha dado promesas y esas deben de cumplirse en aquellos los cuales se han hecho creyentes o las creen. Dios puede hacer todo, pero él no puede romper la escritura. Él mantiene lo que él promete. Nosotros no creemos en nosotros y no en lo que podamos hacer o en lo que sepamos, sino que creemos en Dios y mucho más. Creemos a Dios, pues hay muchos que creen en Dios, pero pocos que creen a Dios. Y esto yo no lo digo como un juego de palabras, sino que lo digo de una forma seria. Queremos ser gente los cuales no solamente creen en Dios, incluso el diablo cree y tiembla, sino que creemos ser gente que creen a Dios, que lo que Él ha dicho lo tomamos como verdad y esperamos porque se cumpla. Aquí se nos dice que cuando la ley de Cristo está en un hombre, no la letra, pues ella mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces lo pueden enterrar en el hoyo más profundo o en lo más profundo del mar, sumergirlo. Pero si la ley del Espíritu de Dios está en él, él resucitará, porque Dios prometió la resurrección en su promesa. Pueden ustedes ahora leer en el Evangelio de Juan, donde el Señor le dice a sus discípulos que son hijos de la resurrección. Y nosotros seguiremos viendo más ahora. Cada palabra de Dios, cada promesa, si tiene que ver con la transformación, con el rapto, con la cena de las bodas, o de lo que sea que se trate, cada promesa de Dios es sí y amén. Y deben haber gente sobre la tierra a través de los cuales también las últimas promesas se cumplan. Y para ello, a ellos queremos pertenecer. Y el hermano Branham dice, después de todas esas expresiones en la página 12, ahora me estoy sintiendo muy bien. Nosotros también tenemos una ley, la ley de la vida en nosotros. Hemos sido renacidos y como hijos e hijas de Dios hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo. Y ustedes solamente necesitan utilizar vuestro derecho. Nos pertenece, nos ha sido dado. Pero ahora debe ser demostrado o mostrado lo que nos ha sido dado por Dios y debemos utilizar ese derecho de que sea restaurado lo que nos fue regalado por Dios y quitado ilícitamente y que sea restaurado según la Escritura. Hemos sido renacidos y como hijos e hijas de Dios hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo. Vosotros solamente necesitan utilizar o aplicar sus derechos. Y ahora dicen, ustedes no necesitan o no tienen por qué tener temor del diablo, pues tenemos una ley, la ley del Espíritu Santo. Y eso también el hermano Branham lo dijo, de que si tenemos temor o miedo del enemigo, él no tendrá temor de nosotros. Pero si nosotros, con fe y obediencia, andamos el camino de Dios y sabemos que este es el camino del Señor con su iglesia ahora, y lo vemos y lo reconocemos según la palabra, entonces tenemos que andar ese camino con fe, pues solamente por la fe podemos honrar a Dios. Solamente a través de la fe podemos mover el brazo de Dios. Hijos e hijas de Dios, no se dejen abatir más. Quiera Dios levantarnos en la fe. No que digamos, ahora soy fuerte y haré esto y lo otro. No, queremos dejarlo a Dios. es suficiente con que Él, como el fuerte, a través de nosotros los que somos débiles, que Él pueda obrar fuertemente o poderosamente. Entonces, no necesitáis tener temor del diablo, ni tampoco de la muerte, ni de alguna cosa. Temor no está en el amor. Si el amor de Dios ha entrado en nuestros corazones, entonces tenemos confianza. Y entonces Dios revelará los pensamientos de su palabra y tendremos una aceptación íntima a todo lo que Él ha prometido. Y después dice, vosotros solamente necesitáis saber cómo Dios esto en vosotros y a través de vosotros lo podrá realizar. Sí, eso me gustaría saberlo yo también, a mí también. Yo quiero saber cómo Dios las promesas, las cuales nosotros hemos escuchado y creído de corazón, y toda la completa palabra que hemos escuchado, y hasta la primera resurrección y la transformación y el rapto, como ahora paso a paso en la iglesia de los llamados, la cual es la novia de Jesucristo, cómo Él lo podrá hacer. Él dice aquí, ustedes solamente necesitan saber cómo Dios esto en vosotros y a través de vosotros lo podrá hacer. Yo no sé si yo pudiera exponer en detalles en qué fase o de qué forma todo el completo programa de Dios transcurre o transcurrirá o se producirá. Pero una cosa sabemos, que el Nuevo Testamento comenzó con el anuncio y la realización o el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Y cuando María en aquel entonces dijo, yo no conozco a ningún varón, ¿cómo sucederá esto? Y entonces vino la respuesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Ella tomó para sí la palabra de la promesa de Dios y el resto lo obró el Espíritu Santo que vino sobre ella. Y lo mismo será con la novia, con la iglesia novia del Cordero. En estos días nos preguntamos, o el hermano Branham dice, ustedes solamente necesitan saber cómo les sucederá, cómo Dios lo hará en vosotros. Yo pienso que nosotros lo sabemos, pues es una sola cosa. La palabra de la promesa de Dios, tomarla con fe y pararse sobre ella para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros y la palabra que hemos escuchado sea vivificada en nosotros y los frutos puedan ser revelados para que el profeta o la profecía, la visión y las promesas puedan ser confirmadas. Y después dice, no son ustedes mismos los que tienen que luchar. Déjenselo a Dios. Y entonces sucede, o sucederá. Qué maravilloso. No nosotros luchamos, o peleamos, o hacemos cosas, sino que lo dejamos a Dios. Ustedes dejan que Él lo haga en ustedes y a través de ustedes. Oh, tenemos una palabra gloriosa, y la palabra de Dios no contrista. El santo plan de Dios es tan claro, de manera de que ningún necio puede equivocarse. Y ahora el hermano Branham trae aquí un ejemplo de la naturaleza. Y ustedes saben que él fue un hombre muy relacionado con la naturaleza. Y él dijo lo siguiente, si el pez dijera un momento, yo quiero primero respirar profundamente y entonces ver si lo puedo hacer. No, eso no lo hace él. Tampoco los pájaros dicen, queremos probar cuán lejos podemos volar. No, eso no es un intento. Ellos saben para qué han sido determinados. La ley está en ellos. Así también es con nosotros. No es nuestro querer o correr, sino la misericordia de Dios. El pez tiene una ley natural de Dios, los pájaros también. Para todo, Dios puso una ley y dentro de ese orden divino todo cuadra completamente y nada deja de funcionar, ni en el mar, ni en la tierra, ni en el aire. Dios ha ordenado todo de forma una forma maravillosa. Y entonces, ¿no habrá Él ordenado todo en el campo espiritual aún de una forma mejor o de una mejor forma? Y en el informe de la creación leemos que todo estaba bien. Y esa apreciación no la hizo Adán o algún otro, sino Dios mismo. Y dice que Él vio que todo era bueno. Y ahora venimos a nuestra parte. El pez tiene su ley, su campo. Ustedes no necesitan preocuparse por ello. Los pájaros o las aves del cielo también tienen su ley y su campo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos nuestro campo. Y si Dios ha cuidado de las cosas terrenales, ¿no debe Él cuidar de las cosas eternas espirituales? Podemos confiar de corazón en nuestro Dios. Podemos creer, como dice la Escritura, y no miramos a lo visible, no a lo pasajero, sino que miramos al Dios vivo, el cual seguirá adelante con su programa, con nosotros, por toda la eternidad, donde todo lo visible y pasajero ya haya pasado y no se vea más. Y después leemos aquí, ustedes deben de entender que la ley de la vida está en vosotros y dejar a Dios, Él, cumplirla o realizarla. ¿Lo hemos entendido? En nosotros no está la ley de la muerte y no está la ley que nos abate, sino la ley de la vida, porque nosotros con Cristo hemos sido o hemos resucitado para una nueva vida. Ustedes deben entender que la ley de la vida está en vosotros y dejar a Dios el cumplirlo. Nosotros no lo podemos hacer, sino que lo dejamos en a Dios. Pero Él no lo ha hecho no lo hace por primera vez, sino que Él ha cuidado desde el principio por su palabra para cumplirla. Y después dice aquí, Él os guía a vuestra sanación. Él os guía al bautismo en el Espíritu Santo o a todas las bendiciones las cuales Él ha prometido. Todo lo que Él ha afirmado os pertenece. Permitan que Dios lo pueda cumplir en vosotros. ¡Qué palabra tan maravillosa! Nosotros nos encomendamos en Dios. Creemos en Él, creemos a Él y confiamos en su gracia. Él os guía a sanación, a salvación y al bautismo en el Espíritu Santo. Él nos guía en todo y nos regala todo según la palabra de la Escritura. ¿Cómo Dios no nos regalará todo en Él? En Cristo lo hemos recibido. El enemigo robó a la iglesia el Nuevo Testamento, pero Dios habla y dice, yo restauraré, y como ayer en la noche lo dijimos aquí, de la misma forma, así como Dios acompañó al mensaje y lo confirmó a través de señales y milagros sobrenaturales, así Dios, la misma palabra, el mismo mensaje, y a través del mismo poder de Dios, lo confirmará en aquellos y a través de aquellos los cuales lo han recibido y lo creen de corazón. Esa explosión espiritual, y entonces es fe igual que una revelación divina, y esa revelación divina te guía a ti a la experiencia con Dios. Entonces ya no se trata más de una reflexión, sino que es, o un pensamiento, sino que es la ley del Espíritu de Dios está en ti y es una realidad divina, o terminará en una realidad divina. Déjenlo a Dios y Él lo hará. Él os guía a sanación y al bautismo en el Espíritu Santo o a todas las bendiciones las cuales Él prometió. Aleluya. Él guía. Salvador, guía a tu hijo. Tu mano es poderosa. Y nosotros no podemos andar solos, ni siquiera un solo paso. Solos nos perderíamos y no llegaríamos a la meta. Pero Él nos ha tomado en la mano. Y aquí dice, todo lo que Él ha afirmado os pertenece a vosotros y permitan que Dios lo cumpla en vosotros. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Abraham creyó a Dios cuando él recibió la promesa y le dio las gracias como que si ya hubiese sido cumplida. Y vemos que a través de 25 años él no se dejó influenciar por incredulidad, sino que su fe cada vez fue mayor, dándole la honra a Dios y sabiendo que Dios era poderoso y fiel para cumplir la promesa. Y si nosotros somos, espiritualmente hablando, la simiente de Abraham, o sea, aquellos a los cuales Dios le ha hablado y los ha llamado, y los ha sacado y les ha dado la promesa, entonces vamos a creer de la misma forma. Y aunque todavía no lo veamos, damos testimonio de ello, de que Dios ya lo ha hecho. Y entonces vendrá el momento en el cual tiene que ser revelado. Todo lo que Él ha afirmado os pertenece. ¿Pueden decir amén de esto? Amén. Todo lo que Él ha afirmado os pertenece. Permitan o dejen que Dios lo cumpla en vosotros. Voy a seguir leyendo. Satanás debe desaparecer con todas sus dudas, las cuales están en vuestros pensamientos. Y entonces Dios os alineará o ajustará. Y esta también es una palabra muy tremenda, una expresión muy tremenda. Satanás debe desaparecer con todas sus dudas, las cuales están en vuestros pensamientos. Es así, en el corazón nosotros creemos. Esto es la paradoja. En nuestros corazones, Satanás no puede poner ninguna duda porque ahí creemos nosotros. Cristo habita en nosotros por la fe en nuestros corazones. ¿Qué dijo el hermano Branham en una predicación? Dios ha elegido el corazón, pero Satanás toma las cabezas. Cuando viene duda en nosotros, entonces ellas no saltan al corazón, sino que ellas las hemos de alguna manera, quizás con los ojos visto, la hemos visto o hemos escuchado con los oídos y reflexionado con la mente. Entonces viene la duda, porque cree de corazón, él le da la razón a Dios y se para del lado de Dios. Pero el que con la mente intenta de fundamentar las cosas, entonces él mismo será avergonzado y llevará a otros a ser avergonzados. Y aquí dice, Satanás debe desaparecer con todas sus dudas, las cuales están en vuestros pensamientos. ¿Cuántos de nosotros desean eso? Usted no necesita levantar sus manos. Lo importante es que lo deseen en sus corazones. Que Dios, de nuestros corazones, toda reflexión, todo lo que pueda flotar para acá y para allá en nuestras cabezas, todo pensamiento que venga a nosotros, los cuales producen duda de que sean quitados de nuestros pensamientos y que nosotros completamente podamos confiar al Señor. Y no es ninguna otra cosa sino la incredulidad unida a la duda, lo que nos ha paralizado. Y por eso Dios no se ha podido revelar. ¿Quién desea que se cumpla esto, lo que es dicho aquí? Satanás debe desaparecer con todas sus dudas, las cuales están en vuestros pensamientos. Y entonces Dios os ajustará. Aleluya. Este es el camino de Dios. Pero siempre que nosotros seamos llevados para acá y para allá con nuestros pensamientos y con el por qué y quizás y andemos en círculo, entonces Dios no se podrá revelar. Pero si nosotros dejamos esas cosas a un lado y decimos, Satanás, apártate de mí, yo no tengo nada que ver con duda e incredulidad, yo pertenezco a Dios, aquí está mi corazón, un corazón nuevo, un nuevo espíritu, una nueva vida. Satanás debe, con todas las dudas, las cuales él ha puesto en nuestros corazones, perdón, en nuestros pensamientos, él debe desaparecer. Y entonces Dios os alineará, os ajustará. ¡Qué promesa tan maravillosa! Voy a seguir leyendo. Ese es el tiempo de la restauración de Dios. Miren la naturaleza. Dios regresa todo. Las flores, las hojas y los frutos del campo se producen. ¿Qué es? Dios restaura. Ostar, en español Pascua o Semana Santa, significa resurgir o restaurar. Y él hizo esta predicación en Semana Santa y él se dio cuenta de que la primavera, todo lo que antes había muerto, resucitaba para una nueva vida. Y entonces lo transportó al campo espiritual, que con la resurrección de Jesucristo, nueva vida divina para todos los hijos e hijas de Dios ha venido. Porque hemos sido crucificados con Cristo y hemos muerto con Él y hemos sido enterrados con Él. Y con Él hemos resucitado para una nueva vida. Y él dice aquí, es el tiempo de la restauración de Dios. No tu tiempo o mi tiempo, no tu restauración o mi restauración, no tu esfuerzo o mi esfuerzo, sino que es el tiempo de Dios, la hora de Dios, la palabra prometida de Dios, el pueblo de Dios, el cual en su tiempo reconoce la palabra de la promesa divina y deja que se aplique en él o en ellos la ley del Espíritu para que Dios lo pueda confirmar en nosotros y entonces también a través de nosotros. Es el tiempo de la restauración de Dios. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! No un hombre dijo, yo quiero o yo restauraré, sino que Dios dijo, yo os restauraré todo. Y en la palabra de Dios leemos, en Hechos de los Apóstoles 3, a partir del verso 20, que Jesús debe permanecer en el cielo hasta los días de la restauración de todas las cosas, las cuales Dios habló a través de la boca de sus santos profetas desde la antigüedad. Tiempo de Dios, hora de Dios, restauración de Dios. La ley del Espíritu de Dios estará ahí donde la palabra de Dios pueda hacerse espíritu y vida, donde es creída de corazón. Miren la naturaleza. Dios restaura todo. Los pétalos de las rosas, los frutos del campo se producen. ¿Qué es? Dios restaura todo. Lo que antes se había podrido, había muerto, lo que ya no era más utilizable, de repente es reemplazado con algo totalmente nuevo. Amados, nosotros sabemos de que falta en lo espiritual, en la vida espiritual, en los frutos espirituales. Nosotros no somos gente que cierran los ojos, creemos de corazón, pero no nos engañamos a nosotros mismos ni a otros sobre nuestro propio estado, pero lo hacemos en el mismo momento como Abraham lo hizo. Él no miró a su cuerpo moribundo, sino que él veía a él, el que le había hablado a él. Y lo hemos escuchado una y otra vez, de que Dios bendijo esa fe y permitió que se cumpliera la promesa. Y así lo hacemos nosotros. Nosotros vemos que los dones escasean, la vida espiritual escasea, como debía y pudiera Dios revelarse. Y nosotros tenemos deseos de ello, pero hacemos como Abraham lo hizo. No miramos a lo moribundo, sino que miramos al Dios vivo, el cual nos regaló su palabra, y creemos en Él, y no lo que nosotros vemos con nuestros ojos terrenales o que escuchamos con nuestros oídos. No, sino que creemos en Dios. Y después dice aquí, en el momento en que el sol alumbra la tierra, toma lugar una Pascua de resurrección. Todo se produce. Lo que el invierno había matado resurge. El sol va con salvación y sanación bajo sus alas. Todo lo que a través del frío fue muerto o matado, a través del calor sale a la luz de nuevo. Y después dice aquí, el sol los regresa a la vida. Así es con la gente. Todo lo que en las iglesias frías, formales, fue asesinado, está siendo restaurado en estos últimos días por el acercamiento del Hijo de Dios en su iglesia. Y es llevado de nuevo a vida. Un idioma muy claro de Dios. Promesa gloriosa que Dios ha dado. Y no miramos a lo moribundo o a lo que muere, sino que miramos al resucitado, el cual dijo, yo estuve muerto y vivo por toda la eternidad y tengo las llaves del infierno y del Hades. Al final habrá un grupo restaurado sobre la tierra en el cual Dios se revele, en el cual Él camine y obre y pueda hablar. Él estará ahí, o ese grupo estará ahí, porque Él lo ha prometido en su palabra, y eso será antes del rapto. Algunos piensan que los hijos de Dios ya han sido revelados. Yo todavía no lo he visto. En el momento en el cual los hijos de Dios sean revelados o manifestados, toda la creación se dará cuenta. Entonces parará todo gemir y vendrá gran alegría en todo el universo. Tenemos completa palabra de Dios y tenemos un derecho de que se cumpla, de que se cumpla así como Dios lo ha prometido y lo ha dicho. Y después dice aquí, el Señor habló, yo restauraré. Dios hace nacer las flores, los árboles y toda la naturaleza sobre la tierra. Nos trae para una nueva vida. Y nosotros sabemos que Dios también revivirá a su herencia. Él la hará su Edén. ¿De qué nos sirve o nos serviría si supiéramos que Dios revive a toda la naturaleza? ¿De qué nos serviría si supiéramos que Dios en el pasado ha actuado y ha regalado avivamientos y ha llenado nuevamente? E incluso si supiéramos y creyéramos que Dios al hermano Branham lo utilizó de forma poderosa, de nada nos serviría para llegar a la perfección si no entendiéramos, según las promesas, que Dios toda la completa iglesia la quiere revivir y a ellos podemos pertenecer nosotros. Pues así lo hemos leído aquí. Sabemos que Dios también su herencia la revivirá. Aleluya. Él revivirá su herencia. Y que escribió David en un salmo, que no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de tu pueblo. Dios cuidará de que su cetro sea revelado en su iglesia y que enemigos no puedan ensuciar su santuario, sino que Él, el Dios Santo, nos pueda santificar por su palabra, por su espíritu y su presencia, para que Él se muestre como el Santo y confirme su palabra. Nosotros sabemos, así dice el hermano Branham aquí, que Dios también su herencia la renovará o revivirá. Lo sabemos, lo sabes tú, lo sé yo. Sí, de eso podemos decir tranquilamente amén en voz alta, pues sabemos que Dios revivirá a su herencia y hará de ella un Edén, un paraíso. Sigo leyendo. Quiera Dios plantarnos en el correcto suelo para que podamos ser revividos. Y esto también es una expresión muy importante. Debemos de ser plantados allí donde no haya sombra, sino que donde llegue el sol, donde llega la lluvia, donde la semilla divina de la palabra que hemos recibido está apartada y puede ser iluminada con el sol de la justicia. Y aquí dice el hermano Branham, quiera Dios plantarnos en el lugar correcto para que podamos ser revividos. Eso hace que se levante la oración en mí. Mi Dios, plántame ahí al lado de agua, ahí donde las raíces espirituales puedan extraer savia para ser llenados de nuevo. Y aquí se nos dice, quiera Dios plantarnos en el correcto sitio para que el resurgimiento pueda tomar lugar. Créanme, gente que anuncian que Cristo ya ha venido y todo ha sucedido, ellos ya no esperan más por algo. Y así no puede suceder más nada. Pero ahí donde Dios ha levantado en nosotros una esperanza viva por sus promesas, nosotros ya no podemos esperar más. Estamos esperando por el cumplimiento de las promesas de Dios, las cuales todavía no se han cumplido. Y nosotros no las explicaremos, sino que queremos verlas cumplirse. Quiera Dios entonces plantarnos en el correcto sitio para que podamos ser llenados de nuevo. Yo deseo ser plantado en el correcto sitio. Y después dice él aquí, Dios ha fijado todas sus leyes para que le sirvan a él en lo terrenal, así como también en el campo espiritual, y ellas obran según su palabra, sin importar la circunstancia. También esto es muy importante, es una expresión muy poderosa. Miramos a las circunstancias y nos dejamos influenciar por cosas o nos dejamos detener por ellas. Casi que no podemos sacar nuestras cabezas de todo eso lo que está alrededor de nosotros. Pero aquí se nos dice, Dios ha fijado todas sus leyes para que le sirvan a Él en lo natural, así también como en el campo espiritual, y ellas obran según su palabra, sin importar las circunstancias. Si alguien se pone a mirar las circunstancias, entonces él tiene un entendimiento de pensamiento, pero no una fe en el corazón. Pero Dios quiere hacer de nosotros gente que le creen a Él realmente y confían en Él. Gente los cuales no se dejan detener en las cosas espirituales por las cosas naturales. Gente los cuales son levantados por encima de las cosas terrenales. Que puedan, por ejemplo, decir, puedes mantenerte lejos, pero yo vivo con Dios y ando mi camino con Él. Debemos de haber tomado nuestras decisiones para no ser tambaleados para acá y para allá. Nos levantamos por un momento y otra vez somos alados hacia atrás. Entonces escuchamos esto y lo otro y otra vez somos echados al suelo. Pero Dios quiere regalarnos gracia para no escuchar más también y no ver más, sino solamente escucharlo a Él y verlo a Él como está escrito. Y ellos no vieron a nadie más, sino a Jesús solamente. Y entonces escucharon la voz poderosa, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y en lo natural, igualmente como en el campo espiritual, obran esas leyes según su palabra, sin importar las circunstancias. Eso lo amo yo, dice el hermano Branham aquí. La Escritura lo dice. Dios mueve todas las cosas según sus leyes. Reflexionen o piensen en ello. Dejen que penetren en vosotros, pues nos preparamos para un culto de sanación. Cuando gente viene al culto de sanación y la fe ha sido obrado en los corazones por la predicación y por el Espíritu Santo, y si toman a Dios en su palabra, entonces la palabra se cumplirá en ellos y serán sanados, o se irán de aquí sanados, porque Dios no puede quebrantar su palabra. Pero sin importar en qué campo suceda, cada palabra de Dios es verdad. Cada palabra de Dios es una semilla divina, la cual en nuestros corazones es puesta, es plantada. Y lo importante es que nosotros recibamos lluvia y sol, que esa semilla divina produzca y que, o que salga a vida y que traiga frutos. Piensen en eso. Permiten que entren en vosotros, pues nos preparamos para un culto de sanación. Dios pone en movimiento todas sus leyes y deben, según su palabra, obrar. No la ley la cual nos condena o nos enjuicia, sino la ley del Espíritu, la ley de la vida, la ley de Cristo. Y entonces somos llevados de nuevo al orden espiritual, a la ley espiritual de Dios, para que toda promesa pueda cumplirse. Escuchen lo que dice aquí a continuación. Todas las leyes de Dios obran en armonía según la palabra hablada de Dios. Todas las leyes de Dios, sin importar en qué campo o de qué campo se trate, ellas obran en una armonía divina. La palabra ha salido de Dios y ha sido dirigida a nosotros y la hemos recibido. Hemos dicho sí y hemos dado aceptación interna a cada palabra de Dios, y ahora esperamos por el obrar de esas leyes divinas, porque su palabra ha sido fijada en el cielo por siempre y eternamente, y lo que ha sido ya fijado por Dios, nadie lo puede desatar o quitar. Dios va a ejecutar aquello lo que Él ha dicho. Todas las leyes de Dios obran de forma armónica o en armonía según la palabra hablada de Dios. También en estos días Hemos escuchado mucha palabra de Dios, palabra escrita, ha sido hecha viva y a través de la predicación se ha hecho una nueva palabra hablada. La palabra antigua ha sido traída nuevamente y se ha hecho nuevamente grande en nosotros. Y aquí dice, todas las leyes de Dios obran de forma armónica según la palabra de Dios, o por la palabra de Dios. La ley de la vida en nosotros nos llevará a esa resurrección. Debe suceder. Y no hay ninguna otra posibilidad. La ley de la vida fue en Cristo, o estaba en Cristo, porque la palabra fue hablada. Y yo no permitiré que mi santo vea corrupción o que su alma permanezca en el Seol. Antes de que yo lea la segunda parte aquí, quiero enfatizar que el hermano Branham menciona aquí una promesa la cual fue hablada en relación a Cristo, nuestro Redentor. Y él sabía que su cuerpo, que había nacido aquí sobre esta tierra, que ese cuerpo no se podriría o perdería y que su alma no permanecería en el infierno, porque aquí estaba la palabra de Dios, y eso pertenecía a la ley de Dios, al plan de Dios, y al transcurso de aquello lo que Dios había determinado y ordenado. Cristo murió, eso lo sabemos nosotros, y todo dio testimonio de ello. El sol perdió su brillo, hubo terremotos, y al mismo tiempo las rocas cayeron, pero todo eso no cambió nada de que la palabra de Dios en nuestro Redentor se hizo verdad. Y yo les digo hoy, todo el infierno no podrá cambiar que la promesa, la palabra de la promesa de Dios obre en los redimidos, así como en Cristo la cabeza, también en nosotros los miembros se cumplirá cada palabra. Claro, Él resucitó al tercer día, porque la promesa era que yo no dejaré que mi santo vea perdición y que su alma permanezca en el infierno. No, Él bajó allá y a aquellos los que eran o fueron desobedientes en el tiempo de Noé y en el tiempo que sea, Él les llevó el anuncio allá. Y aquellos, los que estaban esperando por Él, los trajo consigo y resucitó al tercer día. Había una promesa, la cual se cumplió en Él. Amados, hoy tenemos promesas, las cuales deben cumplirse en nosotros. No crean que Dios, la redención, la preparó para nosotros con un precio tan alto y que él ahora vaya a decir, pero yo no lo puedo ejecutar. No. Así como Dios hizo ese plan desde antes de la fundación del mundo, asimismo Él lo cumplirá y nadie podrá cambiar algo de eso o impedir algo de eso. Y así como Cristo, las primicias, en Él se cumplió la palabra, también se cumplirá en todos los primogénitos igualmente. Y después dice aquí, no hubieron suficientes diablos para poder detener a Cristo en la tumba para que su cuerpo vea perdición o pudrición. Pues la palabra de Dios como ley de Dios obligó a la resurrección. Y la ley de Dios hará realidad toda promesa por el Espíritu de Dios, sin importar en qué situación nos encontremos. ¡Qué palabra tan maravillosa! ¡Oh, qué tan oscuro se veía la cosa en la crucifixión! Toda esperanza parecía haber terminado, y humillación e infamia vino sobre aquel el cual había hecho bien a todos. Y se escuchaba que decían, a otros había ayudado, pero a sí mismo no se podía ayudar. Se veía oscuro, sin consolación, sin esperanza, pero ahí había una palabra de la Escritura. Yo no dejaré, no permitiré que mi santo vea corrupción y que su alma permanezca en el Seol. ¿Y qué dijo el hermano Branham aquí tan bonito? Es una expresión gloriosa. No hubieron suficientes diablos para que en aquel entonces pudieran detener a Cristo en la tumba y para que su cuerpo vea corrupción, la palabra de Dios como ley de Dios. Obligó la resurrección. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Aquí Dios actuó de forma soberana. Aquí no tenía nada que ver con las circunstancias. Y habían circunstancias allá, situaciones. Y eso es lo que veía la gente. Veían lo que se podía ver exteriormente. Pero Dios miraba o miró a la palabra de la promesa. Y era claro que aunque Él bajara al infierno y su cuerpo se ha puesto en la tumba, ahí estaba la palabra de la promesa divina. Yo no permitiré que mi santo vea corrupción, ni que su alma permanezca en el infierno o en el Seol. Y por esa palabra, Dios obligó que tomar lugar la resurrección. El infierno no pudo detenerlo. La tumba no pudo detenerlo. Aquí estaba una palabra de Dios. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Nosotros tenemos gran fe cuando se trata de nuestro Redentor, pero cuando se trata de nosotros, de ti y de mí, ¿a dónde queremos mirar? ¿A las circunstancias? ¿A la oscuridad? ¿A todo lo que sucede alrededor y lo que se puede ver exteriormente? No. Miramos al Señor nuestro Dios. Él, a través de su palabra, Él ordenó una ley espiritual a su pueblo. Y Él, el dador de la ley, cuidará de que cada palabra de Dios sea aplicada. Y aquí no tenemos que ver con leyes y jueces terrenales, sino que tenemos que ver con el Espíritu Santo, el cual revela la palabra de Dios en los creyentes, no solamente con palabras, sino con hechos. La tumba no pudo detenerlo, pues la palabra de Dios, como ley de Dios, obligó a la resurrección. La restauración es prometida, y aunque tenga que venir con violencia, así será. Y cuando Dios obligue a que suceda, así sucederá. Vendrá, pues es una parte de lo que Dios nos ha prometido. Y nosotros descansamos en ello. Y sabemos que Dios se para por su palabra y también por aquellos los cuales la han recibido con fe. Y para nosotros, seguramente que esto es un nuevo vocabulario. Si leímos de que Dios obligó a la resurrección, dejémoslo ahí. La ley de Dios por el Espíritu Santo cumplirá toda promesa sin importar la circunstancia en la cual nosotros nos encontremos. Entonces, démonos cuenta de que nosotros no tenemos que mirar a las circunstancias, sino al Señor. Yo quiero decir que a través de esta predicación o de estas predicaciones soy fortalecido en la fe, pues siempre tienen algo que decirme. Y aquí ha sido puesto un fundamento divino y promesas de Dios han sido puestas sobre el candelero en esta generación. Y nosotros podemos creer de corazón y recibir lo que Dios ha prometido. Y mucho más que eso, podemos creer y esperar que Dios la cosa finalmente la obligue y la imponga cuando nosotros en relación a Dios podamos utilizar una palabra así. Dios pondrá su mano sobre la nuca de sus enemigos y dirá, stop, hasta aquí y no más. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. El pueblo de Dios regresará a su heredad completa y nos gozaremos nuevamente. Y al final batiremos nuestras cabezas y diremos, ¿por qué éramos tan pocos creyentes y por qué no en toda circunstancia creímos y confiamos en el Señor? Oh, si pudieras creer, verías la gloria de Dios. Oh, si pudieras creer, tomarías parte en la restauración y en lo que Dios hace ahora. Tomemos su palabra en nosotros. Y entonces Dios cuida de su palabra, la cual está en nosotros, y esta esperanza viva en nosotros y a través de nosotros, Él la cumplirá y la confirmará como verdad. Y ustedes verán que nosotros no seremos los que harán algo, sino que Dios hará todo por su gracia. Nosotros solamente necesitamos recibir y creer, y Él hará el resto. Y nosotros a Él, el que dio la promesa, lo tendremos como fiel de que Él también las cumplirá. Y nosotros no necesitamos creer a la gente, pero a Dios podemos creer también en relación a estas cosas que Él ha prometido para el tiempo del fin. Él dio la promesa, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y sucedió, Él dio la promesa, yo restauraré todas las cosas a su correcto puesto. ¿Y lo va a hacer Dios? 100%. Su palabra es una ley divina. Y todo debe suceder así como Él lo quiera. Y nadie podrá decirme a mí que hay dos que pueden determinar. No. La parte contraria debe inclinarse ante Dios. Y el enemigo solamente puede ir tan lejos como Dios se lo permite. Y al final él será humillado y vencido y olvidado para siempre. No, nosotros creemos en Dios, y eso de todo corazón y con todo el alma. Y no dejemos que el enemigo entre en nuestros pensamientos para movernos para acá y para allá. No, creamos de corazón en nuestros corazones a Dios. Y siempre que creamos a Dios en nuestros corazones, vendremos a reposo en Dios. Reposamos en Dios, en su palabra, en su gracia, en su amor, en su paz y en sus promesas, porque hay un reposo determinado para el pueblo de Dios. Pero entonces, cuando nuestras cabezas se activan, entonces perdemos la paz y el reposo, y todo lo que antes teníamos en nuestros corazones de repente se pierde. ¿Por qué? Porque miramos a lo visible en vez de mirar al invisible. Cuando nuestras cabezas se activan o nuestras mentes, entonces incluso nos engañamos a nosotros mismos. Pero si activamos nuestros corazones, entonces disfrutamos y venimos a la verdadera fe y nos damos cuenta de que en nosotros hay una ley de Dios. Dios actuará con el poder del Espíritu Santo en aquellos los que la palabra de la promesa, la cual nos ha sido revelada por el Espíritu Santo, para entonces cumplirla en nosotros y a través de nosotros, así como es cierto que Dios vive. Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. También nosotros no somos determinados para ver corrupción, sino que somos determinados para vivir la resurrección, para vivir la transformación, para vivir el rapto. Y si lo creemos de todo corazón, así va a suceder una ley de Dios. ¿Y piensan ustedes que la muerte va a dejar todo así libremente en silencio? No, él se levantará un poco, pero está vencido. Está vencida. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? El Señor nos bendiga a todos. Nos levantamos para orar. Quizás cantamos el coro, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Inclinamos nuestros rostros y nos inclinamos ante Dios en lo más profundo de nuestros corazones y reconocemos qué privilegio tenemos de que Dios nos haya hablado y nos permita conocer sus caminos y revele su palabra y su voluntad y que nos manifieste las promesas las cuales se cumplen en nuestro tiempo o que son para nuestro tiempo. Estamos agradecidos al Señor por ello y esperamos con paciencia hasta que todo se cumpla. Él actuará con violencia, Él guiará todo de forma victoriosa y por ello estamos agradecidos. El poder de Dios será el que obrará en nosotros por la fe para que todo suceda y para que nadie pueda alabarse ante Dios o gloriarse ante Dios. Quiera el Señor, el cual nos ha hecho dignos para reunirnos ante su presencia y escuchar su santa y verdadera palabra, queramos darle la gracia a Él de corazón. Él está presente, Él ha hablado. Tengan una aceptación íntima en vuestros corazones hacia Dios y hacia su palabra, y por el resto Él cuidará de ello. Vamos a orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por la gracia indescriptible, por el amor y fidelidad, por la misericordia que nos ha sido regalada, oh Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos hayas tomado? ¿Quiénes somos nosotros para que podamos hablar contigo? Pero nos acercamos bajo la cubierta de la sangre del Cordero. Llegamos al trono de gracia para darte las gracias. Señor, tú vas a hacer cosas grandes. Te damos las gracias por ello. Quiera este no ser un año de desaprovecho, sino de aprovechar las oportunidades, un punto de inflexión en nuestras vidas y en la iglesia del Dios vivo, que podamos vivir la resurrección espiritual, oh Señor. Quieras tú revivir todo. Señor, te damos las gracias por ello y te alabamos. Alabamos tu maravilloso nombre. ¿Puedes tú hablar más claramente con nosotros? ¿Nos puedes hacer las cosas más claras? Señor, mi Dios, tu palabra es una ley espiritual y tú cuidas de que todas las cosas transcurran y se cumplan de acuerdo a ella.